Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cualquier tabernáculo estaba dispuesto así. En el primer parte, llamada lugar santo, estaba el candelario, la mesa de los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hay un elemento en el que nos vamos a detener hoy, y es el elemento mencionado en el versículo 3, tras el segundo velo. Había una separación entre lo que se... Es muy extraño porque uno no... Cuando yo trato de mirar en el lenguaje original la diferencia entre lugar santo y santísimo, no la hay. Pues no existe una palabra para santo y otra para santísimo, ¿no? Pero sí hay una separación, porque en una parte estaba lo que tenía que ver con el culto hacia Dios, y en otra parte tenía que ver lo que correspondía a la presencia misma del Señor. Porque el texto dice que antes, en el pacto anterior, había ordenanzas de ¿qué? De culto y un santuario terrenal. Y eso ya lo explicamos. El Señor estableció que había una manera, había una forma y había un lugar. De eso estuvimos hablando en las reuniones anteriores. Y hablamos de que en esa primera parte que había, estaba el candelabro de oro que habla de la naturaleza de la iglesia, pero también la necesidad de que ese candelabro, dice Éxodo, que era labrado a martillo, se le daba forma a fuerza. Y hablábamos del texto de Pedro, que dice que nuestra fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, la cual debe ser hallada para la alabanza y gloria del Señor hasta que Él sea manifestado nuevamente. Pues el Señor debe tratar con nuestra fe como... Por eso las circunstancias difíciles en la vida del creyente son necesarias. ¿Para que nuestra fe sea qué? Uno nota en la palabra, en el castellano no lo notamos porque siempre traducen Yahvé, digo, Jehová. Siempre está Jehová, ¿cierto? Pero en el hebreo, por ejemplo, cuando Dios de alguna forma es provisión para el pueblo, dice Dios proveedor. Cuando Dios sana, Dios sanador. Cuando Dios pelea, dice Dios de los ejércitos. Pero como esos hombres y personas de la palabra llegaron a conocer esos aspectos del carácter de Dios, tuvieron que ser pasados por una circunstancia en la cual Dios se diera a conocer como peleador, como Dios de los ejércitos, o como proveedor, como sanador, como guardador. Pues esa es la vida del creyente. Les sigo debiendo lo de los panes de la propiciación, porque eso es carnudito. Pero nos vamos a detener entonces que tras ese, que ahí ya hay un velo, que hacía una separación entre la experiencia diaria de la vida del cristiano, y otra cosa es lo que tiene que ver con relacionarse íntima y secretamente con el Señor. Porque hasta aquí entraba la gran mayoría de personas de la tribu de Leví. En el culto que el Señor estableció en el Antiguo Testamento de las 12 tribus que conformaban la nación de Israel, había una que se iba a dedicar ¿a qué? A todo el servicio. Eso no le correspondía a toda la nación. Solamente era exclusivo de una tribu. Pero a esa primera parte entraban todos. en determinado, no todos al mismo tiempo, ¿no? Pero unos servían un día, otros otro. Pero tras el segundo velo no podía entrar cualquiera. Tras el segundo velo solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote una vez. Cada año, eso lo explica más adelante, versículo 7, 6 y 7. Y dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Continuamente se prendían las velas, se cortaba el pábilo, se le echaba aceite a la, al candelabro. Lo mismo el ejercicio necesario que el cristiano tiene de ejercitar sus sentidos espirituales, de alimentar su vida con la palabra, porque ¿cómo somos llenos del Señor? La palabra, el Salmo 1 lo dice, uno a veces dice, ay, uno cómo ser bien espiritual. Eso de andar en el espíritu es como muy difícil. Ajustemos esa, por favor, no es que para otra muchacha. Gracias. Y uno piensa que el ser espiritual es como todo un diagrama de flujo, haga esto, lo otro, pero el Salmo 1 aclara con mucha facilidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, da su fruto y todo lo que hace prospera. ¿Dónde está el secreto de la vida espiritual? En tener una meditación constante de la palabra del Señor. Ella nos restringe, nos limita y ordena nuestro caminar. Por eso es necesaria. La palabra dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente puesta en el espíritu. ¿Es necesario ocupar qué? En estos días he pensado mucho cómo nosotros los cristianos obedecemos a nuestro estado de ánimo. Y se nos olvida que nuestra alma está corrompida. Y de acuerdo a nuestro estado de ánimo es nuestro caminar con el Señor. A veces el Señor nos pone en situaciones muy apremiantes, que nuestra tristeza es tan alta que decidimos buscarlo finalmente a Él. Pero somos muy anímicos, entonces lo buscamos y andamos de acuerdo a la manera como nos sentimos. Pero nuestros sentimientos deben quedarse en el altar del sacrificio, porque la vida del creyente tiene que ver con las cosas que vamos a mirar acá. Entonces, seguimos leyendo el 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, donde dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. La primera parte, antes de esa habitación donde estaba la mesa de los panes de la proposición y donde estaba el candelabro, había también otra parte que era donde se presentaban los sacrificios y ofrendas. ¿Y qué quería decir todo esto? Que en tanto todo eso existiera, el verdadero camino hacia la presencia del Señor no se había dado. Por eso leemos el 3, tras el segundo velo. Y vamos a ver que el velo tiene unas características. Ya les voy a decir cuáles. No se me adelante, no sea así. ¿Por qué se me adelante? Vamos a ver varias cosas. En Juan, leamos Juan 3:16, por favor. ¿Quién lo lee, por favor?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
No, es ese, es Juan 14:6. Qué pena que se me pasó.
Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesús hace una afirmación que tiene mucha potencia en ese contexto. Él dice, primero, yo soy. Esa fuerza es algo muy delicado en el contexto de la nación hebrea, porque el yo soy es una expresión con la que Dios le exigió a Moisés que se presentara delante del pueblo de Israel cuando los iba a liberar. Y Jesús apela a esa expresión para presentarse como tres cosas muy delicadas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vamos a hablar del camino hoy con calma, pero pensemos en esto. ¿A alguien se le ocurre algún día decir que la verdad es una persona y no es un concepto? Jesús dijo de sí mismo, yo soy la verdad. O sea que acabó con todo el relativismo con el que a las personas les gusta hablar de la verdad. No es que la verdad es subjetiva, la verdad depende de la posición del observador. Es mentira. La verdad es inmutable y nunca cambia, porque la verdad radica en una persona que es eterna. ¿Y esa persona quién es? Jesús. O sea, él se metió en ligas mayores al hacer esa afirmación. Los cristianos no sabemos ese texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero solamente hablar de la verdad ya es una relevancia absurda, porque la filosofía no lo va a tolerar. La semántica no lo va a tolerar. Pero la verdad no es algo que se negocie, que cambie, que dependa de las personas. La verdad es una persona. Es Él. Pero Él primero dijo, yo soy el camino. Y aquí vimos la expresión camino. Que había un camino al lugar santísimo, pero que todavía no se había manifestado. Pero Jesús en Juan 14, 6 lo dijo, yo soy el camino. O sea, ya se manifestó el camino. Pero vamos a ver unas características de ese camino. En el capítulo 26 de Éxodo, vamos a leer las características del velo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre sus basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santo. Vamos a mirar algunas características que podemos explicar aquí. Dice que te harás un velo ¿de qué? De azul. Primero nos habla de que ese velo habla de entrar a un lugar que es de tipo ¿qué? Celestial. Porque el azul hace referencia ¿a qué? Al cielo. Le dice que lo harás de azul. Ya vamos a mirar por qué celestial, porque tenemos que ir a Génesis a mirar una situación. El púrpura, no estoy seguro qué es, pero el carmesí es un color rojo que estaba reservado para la realeza. Y entonces, además de que la naturaleza de esa separación es celestial, también hay una naturaleza real. Hay una naturaleza de autoridad porque le corresponde a quién, al Señor. Y lo harás de lino torcido. El lino representa la palabra, la pureza y la intachabilidad de las personas, porque es un vestido blanco, sin mancha. El Señor fue vestido con un vestido que no tenía costuras, que no era unido. No, eso lo entenderán mejor los que son sastres, pero es un vestido completo. La palabra dice que a la iglesia le ha sido dado vestirse de vino, lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pues el Señor ha hecho acciones justas que lo han declarado justo. Y torcido porque ha sido tratado, el Señor fue pasado por el fuego para poder ser aprobado. Él en su naturaleza debía haber sido aprobado, pero al Padre le pareció necesario que a ojos de todo mundo fuera examinado y aprobado. Y será hecho de obra primorosa con querubines. Entonces vamos a ver que el concepto camino que leímos en Hebreos y en Juan 14 está en el capítulo 3 de Génesis, que nosotros ya lo habíamos visto en una reunión anterior. Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos?
Sí.
Léamelo, Lionel, por favor.
Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida.
Esa es la primera vez que la expresión camino aparece en la palabra. Había un camino que llevaba al árbol de la vida. Cuando el Señor toma ese juicio, Él dice, leamos acá, 22, y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre fue diseñado con la alternativa de ser ¿qué? Eterno. Pero a causa de que había bebido del mal que por causa del pecado fue inyectado en él, pues Dios dijo, no quiero que exista un ser eternamente malo. Dios no estaba interesado en eso. Por eso Satanás tiene un juicio y algún día él será condenado al lago de fuego y azufre. Pero Dios ama al hombre. Dios ama a Satanás porque Dios ama a todas sus criaturas. Dios es amor. Pero a pesar de que él ama, él también emite juicios. Pero él con el hombre prolongó su misericordia. Y no quería que el hombre viviera eternamente siendo ¿qué? Malo. Entonces generó una separación para que el acceso que Dios había puesto para que el hombre fuera eterno, fuera separado. ¿Y qué fue lo que colocó? Colocó querubines con una espada que se revolvía de lado a lado para que el hombre no pudiera seguir el camino que llevaba al árbol de la vida. El camino estaba ¿qué? Custodiado. Porque ese árbol de la vida es el Señor mismo. En Juan 15 el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí permanece lleva fruto, y mi Padre lo limpiará y llevará más fruto. Todo el pámpano que en mí no permanece será cortado. Él es la vida, Él es el árbol de la vida. el mismo Señor. Pero el hombre no podía tomar del Señor a causa de su naturaleza pecaminosa. Y era necesario que Dios desarrollara todo un sistema justo. ¿Para qué? Porque Dios está interesado que el hombre sea eterno. Eso no ha cambiado. Pero tiene que ser eterno con las condiciones necesarias para hacerlo. No un hombre pecador. No un hombre manchado con su naturaleza pecaminosa. Entonces el acceso a sí mismo fue restringido y custodiado ¿por qué? Por querubines. Cuando fuimos y miramos el velo tenía ¿qué? Querubines. Estaban custodiando el acceso. Y, no, y como decía el texto, en la primera parte iban y venían todo el tiempo porque había culto. Porque había adoración y alabanza al Señor. Pero hay un lugar al que solamente se podía entrar una vez al año, una sola persona, y como leímos ahora, no podía entrar con las manos vacías. Tenía que entrar ¿cómo? Con sangre. Había un camino, pero no se había manifestado el camino real, como lo dice el libro de ¿qué? El libro de Hebreos. Volvamos a leer Hebreos 9. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es decir, la parte de las ofrendas y los sacrificios. En tanto eso existiera, no había camino hacia quién, hacia el lugar santísimo. Porque ese camino estaba separado ¿por quién? Por el velo, y en el velo había querubines, que son los mismos querubines que estaban ¿dónde? Custodiando, dice que con una espada. Por eso hemos hablado de que entrar a ese lugar era muy delicado. ¿Por qué? Porque juicio acarreaba. Si no llevaban una ofrenda que fuera aceptable al Señor, ¿qué pasaba? Era fulminado el sacerdote que entraba y nadie podía entrar a sacarlo. Por eso tenía que entrar amarradito.
Juan, ¿a ese fue el que entraron los hijos de Aarón?
No me acuerdo, Diana, si ellos entraron hasta allá. Yo sé que ellos ofrecieron incienso. Ah, sí, porque el incienso está en el lugar santísimo. Delicado. En el capítulo 27:51 de Mateo, vamos a leer una escena. Mateo 27, vamos a leerlo desde el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oído: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a él, a la santa ciudad, y aparecieron muchos. El centurión y los que con él estaban, con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jesús y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Resulta que a causa de la cena de la cruz, ¿dónde entró el pecado en el hombre? ¿No? El pecado no radica en el espíritu, que el espíritu murió. El pecado radica en el alma y en el cuerpo. Y el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Jesús no tenía cuerpo de pecado, porque el pecado no estaba en él. Pero su cuerpo en la cruz fue rasgado. La descripción de Isaías 53 dice eso, que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. Y al ser su cuerpo rasgado en la cruz, la carne, que es la que separa al hombre de Dios, fue rasgada. Y al mismo tiempo la separación que existía entre el lugar santo y santísimo se rompió, que era el velo, para dar a entender que todo el culto que se presentaba por delante del velo ya había sido satisfecho de una vez y para siempre, porque el Cordero Eterno había sido ofrecido. Entonces la primera parte había sido ¿qué? Quitada. Todo lo que a esa primera parte correspondía estaba satisfecho, porque Jesús entregó su vida. En otro de los evangelios él expresa: consumado es. Todo lo que era necesario hacer se hizo. Entonces esa separación desaparece por causa de que su cuerpo es rasgado por nosotros. Y entonces ya no es necesario seguir el camino anterior, el de las ofrendas, los sacrificios, los sacerdotes, los mediadores, porque Jesús ya presentó un culto que es de tipo eterno. Y entonces ya esos querubines que custodiaban la presencia del Señor, el arca, donde la presencia manifiesta de Dios existía, desaparece por causa de que el velo se rasga de forma sobrenatural, un velo que separaba un lugar de otro. Ese velo fue ¿qué? Rasgado por causa del Señor. Volvemos entonces a Hebreos capítulo 9. Lo cual es símbolo, versículo 9. Volvamos al 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Los sacrificios anteriores se presentaban de forma externa, pero no podían tratar con la conciencia. La palabra conciencia significa el conocimiento que uno tiene de uno mismo. Entonces el ofensor presentaba una víctima y transfería su culpa sobre esa víctima. Pero su conciencia o el conocimiento que él tenía del mismo no podía ser perfeccionado, porque él sabía que él era pecador. Nuestra condición es igual, pero nuestra conciencia es perfeccionada porque nosotros ya no nos conocemos a nosotros mismos ni nos conocemos unos a otros sobre nuestra naturaleza. Nosotros nos conocemos de acuerdo a lo que somos en Cristo. Pablo, en medio de una trifulca a los corintios y en medio de tener que llamarle la atención por los sucesos de inmoralidad sexual que existían y todo eso, pues después de llamarles Pablo la atención, les dice: finalmente yo a ninguno conozco según la carne, a todos los conozco según Cristo. Yo primero me tengo que conocer. Eso es una, ese es el perfeccionamiento de conciencia, es conocerme a mí mismo de acuerdo a lo que el Señor dice, porque lo que el Señor dice es veraz, y Él dice que soy santo, que soy nueva criatura, que soy hijo. Ya mi conciencia es perfeccionada porque no me conozco a mí mismo de acuerdo a la naturaleza antigua que todavía me acompaña hasta que el Señor vuelva, pero me conozco a mí mismo de acuerdo a la nueva naturaleza que me ha sido dada por la vida en el Espíritu, en mi interior, por el lugar que por causa del Señor he sido colocado. Entonces, por eso la conciencia puede ser perfeccionada. Pero el culto antiguo, ¿qué? Consistía en ¿qué? En comidas, cómase esto, beba esta forma, derrame sangre, derrame agua de esta forma, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el tabernáculo inicial se rendía culto y adoración al Señor. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían unos sacrificios que eran exclusiva adoración? Pues resulta que Jesucristo existe en la eternidad, en el real tabernáculo, porque hay un texto que dice que, en el mismo Hebreos, dice que Moisés fue fiel en cuanto a lo que vio. A Moisés se le permitió ver el tabernáculo real, y a partir de él hizo una réplica. Pero el real es el eterno, y ahora Jesús está allá. Y aquí, y la adoración y el culto que se ofrecía aquí en la tierra, que era solamente que un símbolo según el versículo 9, Jesús lo hace de forma real. Y entonces, como aquí había que haber sacrificios, en la eternidad hubo uno. Y sigamos leyendo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el tabernáculo terrenal los hombres entraban y salían, no con la frecuencia que se entraba al lugar santo, pero al lugar santísimo uno cada año, y cada año era diferente. Aquí dice que hay uno que entró en el tabernáculo verdadero de una vez y para siempre, para nunca más salir de ahí. Pero eso tiene una característica muy especial, porque es que el sacerdote tenía unas vestiduras, y sobre esas vestiduras tenía unas sombreras, y en esas sombreras había seis piedras, y cada piedra tenía el nombre de una, representaba una de las tribus de Israel. Entonces el sacerdote temporalmente entraba una vez cada año, y sobre sus hombros llevaba al pueblo, pero volvía y lo sacaba, lo entraba y lo sacaba. Jesús nos llevó sobre sus hombros y nos ha presentado de una vez, y para siempre. O sea, ya el camino real existió, Jesús lo caminó y nos introdujo. Por eso nosotros podemos orar en todo tiempo. Y por eso retomo lo de ahorita. Nosotros vivimos muy apegados a cómo nos sentimos. Pero es que esto no es de cómo nos sentimos, es de lo que el Señor dice. Y Él ya entró de una vez y para siempre. Ay, es que yo no siento al Señor. Es que yo no siento que mi oración sube del techo. Pues no va a sentir nada, no importa, porque esto no es de acuerdo a cómo su alma traicionera se siente. Esto es de acuerdo a lo que la palabra inmutable del Señor dice. Y es que Jesús entró de una vez y para siempre. Y con Jesús entramos nosotros, porque dice que ¿qué? Habiendo obtenido eterna redención. Es decir, el Señor, Él pagó un precio que nunca se va a devaluar o que nunca va a poderse cobrar otra cosa, porque Él pagó el precio para que pudiéramos entrar. Y como orábamos ahorita, una vez se le ocurre y Satanás logra como meterle esa mentira de que lo que el Señor pagó en la cruz tenía que ver con Satanás. No, Dios no le debe nada a Satanás. El pago era con su propia justicia, porque transgredió los límites de la justicia de Dios, no la justicia de Satanás. Satanás no es justo. El Señor obtuvo eterna redención porque satisfizo todas las justas exigencias del Padre. Porque si la sangre trece de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, en el otro tiempo eso santificaba. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, el autor de la carta hace un término. La palabra testamento y pacto son iguales. Y por eso siempre notamos que los pactos se sellaban con muerte. Porque el pacto y testamento es lo mismo. Un testamento solamente se hace efectivo cuando muere el testador. Pero aquí murió un testador que podía morir, pero que podía que resucitar. Muy triste nosotros haber perdido al Señor. No lo perdimos. Él resucitó. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y bueno, este libro es rico doctrinalmente, porque tocaría dedicarle tiempo a cada cosa. Pero hasta ahora vemos que había un camino hacia el árbol de la vida que fue custodiado para que el hombre no viviera eternamente con el pecado, para que tuviéramos la esperanza de la eternidad, pero no esperanzados. Qué pereza uno vivir toda la vida con este hombre. ¿No les parecería muy duro? Usted toda la vida con Diana, con la Diana caída, pecadora, conflictiva, con el Juan problemático, iracundo. No, yo no quiero vivir eternamente con ese Juan. Es la opción de que el Juan renovado por el Espíritu Santo, por la esperanza de una nueva vida, pueda vivir con el Señor. Pero era necesario que la primera parte fuera ¿qué? Quitada, pero quitada de una forma justa. Como que existiera un sacerdote que pudiera entrar a rendir adoración y alabanza, porque finalmente la sangre representaba que se cubría los pecados, pero la sangre es adoración a Dios, porque había un sacrificio. Jesús presentó un sacrificio de adoración y alabanza que es eterno, porque en el cielo los ángeles alaban y adoran al Señor, pero quien va dado el mejor tributo y el mejor culto a Dios, sino ¿quién? Es su Hijo, el cual fue sacrificado fuera del tabernáculo. Él murió en el Gólgota, pero él no tenía que entrar al templo de Salomón, que había sido remodelado, por así decirlo, por Herodes, porque ese templo no era el real. Él tenía que entrar con su sangre, ¿dónde? Al cielo mismo, porque en el cielo hubo una rebelión y ángeles se rebelaron y se contaminó, pero él tenía que entrar y con su sangre ¿qué? Purificar todas las cosas. Entonces Jesús, siendo el camino, como el velo que era la misma separación, rasgó su cuerpo para que tengamos ¿qué? Acceso al Señor, para que podamos buscarlo a Él, a pesar de nosotros, de cómo nos sintamos o cómo estemos. La presencia del Señor está a nuestro alcance, porque no hay camino. Antes hubiera sido muy difícil haber vivido en tiempos bíblicos, terrible. Uno que le hubiera tocado a la tribu de Rubén y de Dan, que quedaron al otro lado del río, y entonces tener que pasar el río, tener que pasar el Jordán con una ofrenda, llevarla una vez al año. No, esos tiempos muy difíciles. Nosotros vivimos en tiempos de gracia.
O sin plata para
comprar los precios. O sin plata. Y en tiempos del Señor Jesús, que eso se había convertido en un tráfico terrible. Porque no podía uno llevar cualquier animalito. Ellos habían desarrollado todo un sistema de certificación de corderos y de vacas. Y solamente los que ellos tenían. Es que el hombre es terrible, como el hombre coge las cosas del Señor para su propio provecho. Tú estabas en la reunión que te conté de unos locos que venden un certificado para entrar al cielo. Hay una iglesia, yo les conté, y entonces hicieron la aclaración en la página de Facebook. Es que solamente los que tengan el código que nosotros les damos puede entrar al cielo, porque el Señor, cuando llegue, Él va a usar un dispositivo y solamente así. Y lo más terrible, porque miré más y esas pólizas solamente sirven por un tiempo. Y solamente cubren a un grupo de personas. Entonces, si el Señor viene después, su póliza ya no sirve. Y en nombre del Señor hacen eso, y hay gente... No, eso es el demonio que le ciega el entendimiento. ¿Cómo va a ser uno tan incauto, pues, de creerle a otro?
Yo no escucho eso.
Y ese mismo pastor, no, que hagamos una donación para el jet privado. Imagínese, qué negocio. A nombre del Señor. Porque el hombre es terrible. El hombre es terrible. Que el Señor lo guarde a uno que enseña la palabra de salir con un error doctrinal de esos. Porque qué miedo. El enemigo logra meterse y destruye. Pero entendimos lo del velo y lo del camino. Lo de la separación. Ya no hay nada, ya no hay ángeles custodiando la presencia del Señor. Estamos en los hombros del Señor Jesús. Y por Él tenemos entrada. Por siempre y para siempre. Podemos orar a toda hora. Me puedo sentir en la inopia. Ah, es que mi oración. Seguro. Yo he escuchado esta frase de muchos cristianos. Es que yo siento que mi oración... Ay. Que mi oración no pasa al techo. Pues como el Señor no está por allá arriba. Tan sencillo como eso. Nosotros estamos en la presencia del Señor. Y no nos estamos dirigiendo con alguien que está lejos. Él está cercano. No hay nada que nos pueda separar, porque el pecado ya fue solucionado en la cruz. Nada me puede separar de Dios. Pablo lo decía, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, hablando de esos separados que estaban en el tabernáculo, ni ángeles, ni principados, o sea, un grupo de demonios de no sé cuántos miles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios no es algo que el Señor nos manda por Bluetooth, por WhatsApp, por un correo, por una carta. No, el amor de Dios está cerca de nosotros. Y lo podemos buscar. Oremos. Oremos al Señor.